Escritores olvidados de España y América. Que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones. Escritores olvidados de España y América.
Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: en Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias. Creo que os habéis quedado con gana quienes nos acompañasteis en el programa anterior, donde presentamos un resumen de la vida y parte de la obra literaria de Miguel Balbuena Cabarga, que nació en La Coruña en 1919 y pasó a la patria celestial desde Barcelona en el 2010. Allí habíamos adelantado que nuestro protagonista le gustaba grandemente la literatura del mundo. Y dimos ejemplos de cómo se ocupó de las Sagradas Escrituras, muy presentes siempre en su boca y en su escritura, ya que un buen número de guiones fueron impresos. Y ahora podemos, pues así, conocer muchos detalles de nuestro protagonista. Don Miguel, como ya hemos dicho, se interesó por la Biblia. A lo que ya comentamos, tenemos que sumar que uno de sus bloques de guiones, en este caso 10, publicados también por Transworld Radio en Tánger, fueron dedicados al primer credo de la Iglesia, lo que conocemos como el símbolo apostólico. En el prólogo nos aclara que a menudo, después de oír algunas de nuestras emisiones radiofónicas, el amable oyente se pregunta, ¿qué es lo que creemos? No han sido pocos los que, para salir de dudas, han preferido escribirnos para hacernos dicha cuestión. Este libro, sin pretensiones dogmáticas, pretende dar una simple respuesta al radio oyente. Por supuesto, hubiera sido más fácil, y por qué no decirlo, más cómodo contestar que nuestra fe se basa en las Sagradas Escrituras, suprema revelación divina, las cuales pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Jesucristo, tal y como escribió el apóstol Pablo en la última de sus epístolas, conocida como segunda carta a Timoteo, y en el capítulo 3 y verso 15. Sin embargo, sigue nuestro autor en su prólogo, el hecho de que tantos en nuestros días tengan la pretensión de seguir las doctrinas bíblicas, cuando en realidad solo siguen sus antojos, nos ha decidido a escoger el símbolo apostólico, uno de los credos cristianos más antiguos, y desarrollar sus artículos con diversos pasajes de las Sagradas Escrituras. Y así, los temas que abordan son 10, como ya adelantó y que yo ahora leo literalmente. El credo apostólico, Dios Padre, la creación, Jesucristo, la concepción sobrenatural, la obra redentora, la resurrección y ascensión, el juicio, el Espíritu Santo y la Iglesia. También, como ya hemos comentado, escribió una serie de relatos pensando en el programa de su esposa, dirigido a los niños. Y concretamente se ocupa, en otro de los tomos, como los anteriores publicados en Tánger, titulado El Niño Jesús, Relatos Bíblicos. Y el sumario es el siguiente, lo que con esto, por ser más conocidos por todos, será suficiente. Anuncio del Bautista, nacimiento de Juan el Bautista, anunciación de Jesús, la visitación, viaje a Belén, nacimiento de Jesús, presentación en el templo, adoración de los magos, huida a Egipto, infancia de Jesús y Jesús en el templo, lo que serían los relatos del Evangelio de Mateo y de Lucas dedicados a la niñez de Jesús. Precisamente a Jesús, y ya pensando en su audiencia adulta, va a redactar y grabar con el texto de Fray Luis de León delante, y precisamente en la portada se ve la parte parcial de la fachada de la Universidad de Salamanca y a la estatua en bronce de Fray Luis de León que está mirando allí. No sé si está intentando él también buscar la rana como tantos y tantos turistas hemos intentado. Lo cierto es que aquí sigue el texto de Fray Luis que conocemos como los nombres de Cristo. Es una selección de los nombres que Cristo recibe en las Sagradas Escrituras. Es un libro bastante más grande que los anteriores, y desde luego en el texto original, y que ahora os leo cómo, tras el prólogo y un poco las propiedades del nombre, va a estar explicando, no solamente con el texto de Fray Luis, que se basa en la Escritura, sino de sus propias conclusiones, nos va a presentar a Jesús como Pimpollo, Faces de Dios, el Camino, el Pastor, el Monte, Padre del Siglo Futuro, el Brazo de Dios, el Príncipe de Paz, el esposo, el hijo, el amado, Jesús, el Cordero y el Verbo. La verdad es que podríamos, como a los teólogos les gusta, decir, tenemos aquí una casi completa cristología que él preparó y publicó. Y nosotros ahora, como no, agradecemos porque hemos disfrutado tanto de su lectura. Hay, como ya apuntábamos, una serie de, también bíblica, de lo que serían las conversiones. Es una agrupación de sus programas relacionado con las conversiones, con los acercamientos a Cristo, con acercarse al buen pastor, de personajes de la Sagrada Escritura. Y aparte del obligado, claro, prólogo, como normalmente se hace, la primera palabra de un texto, él nos va a ilustrar sobre las conversiones de Saulo de Tarso, Simón Pedro, Juan Apóstol, Nicodemo, el ladrón en la cruz, la mujer cananea, el ciego de nacimiento, Zaqueo el publicano, legión del endemoniado, la mujer samaritana, Cornelio el centurión, carcelero de Filipos, el ministro etíope, Simón mago y Judas Iscariote. Estamos agradecidos también a este trabajo. Ya adelantamos que, además de la Biblia, los escritos de los padres y doctores de la Iglesia, la Divina Comedia de Dante, el Quijote de Miguel de Cervantes, también hemos adelantado que él se interesó, bueno, ya en el libro Los Nombres de Cristo, de Fray Luis de León, al que también dedicó tiempo. La diferencia de esta obra a todas las anteriores mencionadas es que está impresa concretamente en México, o México, como os gusta a vosotros decir. El final, una nota que los historiadores buscamos con ansiedad porque nos da el DNI del libro, o parte del DNI, dice: se terminó de imprimir esta obra el día 7 de diciembre de 1962 en los talleres de Imprenta Venecia, Sociedad Anónima, Interdependencia 40-2, México 1, Distrito Federal. El libro del Cantar de los Cantares tiene multitud de traducciones al castellano y naturalmente a otras lenguas. Esta nueva obra literaria aborda lo que es la biografía de Fray Luis de León, que es presentado como el intérprete del Cantar de los Cantares. Publicada por Publicaciones La Fuente, en ese año citado, en 1962, y en una edición, nada menos que 10.000 ejemplares, va a abordar la biografía de Fray Luis de León. Voy a leeros todos los capítulos, que son 11, donde, tras el prólogo y antes de la bibliografía, Miguel Balbuena se acerca a este antiguo agustino, místico, poeta, profesor de Sagrada Escritura en la Universidad de Salamanca, víctima de la Inquisición, y si bien él toda su vida formó parte de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, tenía aspectos que autorizó a Pedro Sala Vilarez, un antiguo sacerdote, profesor de filosofía y un escritor muy seguido por mucha gente, que fue durante un tiempo miembro del Ateneo aquí en Madrid, pastoreó una pequeña iglesia y luego dirigió un diario republicano en los últimos 15 años de su vida, que él abordó un estudio no solamente de Fray Luis de León, sino también de San Juan de la Cruz y de Teresa de Jesús en unos cuadernos publicados en 1892 con el atrevido título de ¿Eran protestantes los místicos españoles? Es, como digo, un título provocativo y que yo os invitaría a buscar y a leer. Voy ahora a daros los capítulos antes de leer alguno de ellos o parte, además del prólogo que nos ayudará a centrarnos en el contenido final. El primer capítulo está dedicado a la confianza de su vida, el mundo de Fray Luis de León, infancia y juventud, insigne humanista, cátedra en Salamanca, actividad literaria, renombre y persecución, procesos inquisitoriales, nueva cátedra, la cárcel, escriturario o místico, sus últimos años. Abordamos ya el prólogo, que nos va a situar, ya que es hoja y media, pues nos servirá para adentrarnos en esta obra. Las demás fueron, como ya he dicho, publicadas en Tánger. Hubo otra obra que es de la confrontación con la historia y la Biblia de las doctrinas católicas con las doctrinas de la Reforma, que ese libro fue publicado en Chicago, Estados Unidos. Este en México, como ya he dicho. En el prólogo nos adelanta nuestro autor. Tanto es lo que se ha escrito sobre Fray Luis de León que algunos se preguntarán si hay razones para que aparezca un nuevo ensayo biográfico sobre el insigne poeta y escriturario castellano. Sin embargo, el autor ha creído hallar un aspecto de la rica personalidad de Fray Luis que ha sido descuidado en las numerosas obras que se le han dedicado. En efecto, en decenas de volúmenes se han estudiado sus célebres odas, su inestimable contribución a la fijación y enriquecimiento de la lengua castellana, y ciertamente todos estos aspectos de la obra del maestro León son dignos de encomio, pues como afirma Menéndez y Pelayo, decir que no hay lírico castellano que se compare con él, aún me parecería haberos dicho poco. A pesar de todo, lo más importante de la obra de Luis de León no estriba en lo externo, sino más bien en lo íntimo, en lo relacionado con unos sentimientos que, debido a los tiempos de opresión religiosa en que vivió, no pudieron expresarse con la libertad que el maestro hubiera deseado. Es pues estos sentimientos íntimos, velados en no pocas ocasiones, que el autor ha querido sacar a luz en las páginas que siguen. Estos sentimientos pueden resumirse en una sola frase. Fray Luis de León era un alma esencialmente evangélica. Consciente del revuelo que esta declaración puede provocar, quisiéramos salir al paso de los que adelantarán muchos elementos que solo son accesorios e incidentales en la vida del maestro León. A los grandes hombres, como él, no se le puede juzgar a la luz de lo externo y aparente. Es únicamente en sus convicciones y sentimientos esparcidos a lo largo de sus escritos y poemas donde descubriremos cuán anclado estaba en su alma el Evangelio, lo que equivale a decir cuán profundamente vivía la vida de Cristo. A los que dudan del evangelismo esencial de Luis de León, alegando la posición eclesiástica que ocupó, le sugerimos que intenten comprender al insigne maestro de Cuenca, poniéndose en su lugar, y se darán cuenta de que para escribir lo que Fray Luis escribió hace 4 siglos, con la Inquisición sobre sus pasos, se tenía que ser o muy temerario o muy evangélico. Optamos por creer esto último, pues así lo atesta la excelencia de sus sentimientos cristianos y las profundas raíces evangélicas de su obra. Me ha interesado también a mí este personaje y he hecho algunas lecturas e indagaciones, y creo que en esa inmensa bibliografía hay una omisión que, por su volumen y su aproximación a nuestra experiencia cultica, creo que debo comentar. En el siglo XIX se publicaron numerosos libros, al mar de las traducciones castellanas de Casiodoro de Reina, revisada por Valera, para que en tierras donde estaba prohibido, como era el caso de España, o en tierras ya con libertad de culto, como eran las repúblicas hispanoamericanas, pudiera llegar las Sagradas Escrituras y también libros, y sobre todo el famoso libro de El Himnario, el libro donde están las canciones, a veces con la composición, la partitura, y otras veces solamente con el poema. Pues en estos himnarios de pequeño formato, pero muy voluminosos, hay multitud de poesías de Fray Luis de León. En los inicios de las primeras iglesias evangélicas de habla castellana, tanto en la península ibérica como en América, estos himnarios se utilizaban. Y no es el único caso, ya que también, no en esa densidad, aparece un poema de Teresa de Jesús. Pero yo me remito ahora aquí a aquellos himnarios que, publicados en Inglaterra, fundamentalmente estaban compuestos de poemas con escritores de escritores del siglo de oro. Y ahora son una curiosidad bibliográfica que ha acompañado y en parte todavía acompaña las alabanzas de las iglesias evangélicas de habla castellana de todo el mundo. Hemos llegado ya al límite de nuestro tiempo, pero queremos despedirnos leyendo algo de nuestro autor, con el que cierra esta subbiografía de 124 páginas. El mundo tenía ya muy poco que ofrecer a Fray Luis de León de aquella amarga experiencia pasada que dejó escrita en su comentario al libro de Job. La experiencia de sus miserias, dice, abre los ojos del hombre para conocer que el más dichoso vive en trabajo y que todo el vivir es un continuo padecer, y no solo padecer, sino estar en peligro y en ocasiones de perderse. Así es como desde aquel apacible lugar de las orillas del Tormes, inmortalizado por él en sus poesías, lejos de todo el bullicio de la ciudad y de las preocupaciones del claustro, puede alzar su mirada a las regiones celestes y decir, como lo hace en su oda Noche Oscura, y con parte de esta concluimos: cuando contemplo el cielo de innumerables luces adornado y miro hacia el suelo de noche rodeado, en sueño y en olvido sepultado, el amor y la pena despiertan en mi pecho ansia ardiente, despiden larga vena los ojos, hechos fuente, olarte, y digo al fin con voz doliente: morada de grandeza, templo de caridad y hermosura, el alma que a tu alteza nació, qué desventura la tiene en que esta cárcel baja oscura. ¿Cuándo será que pueda, libre de esta prisión, volar al cielo? Felipe y en la rueda que huye más del suelo, contemplar la verdad pura sin duelo. El último párrafo, con el que yo también termino, es: yo, Señor, me desecho, me despojo de mí, me huyo y desamo, para que no, habiendo en mí cosa mía, seas tú, solo en mí, todas las cosas, mi ser, mi vivir, mi salud, mi Jesús. Escritores olvidados de España y América.
Que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.